madre que cometió un delito, una extranjera que quiere evitar su deportación y una mujer transgénero que abandona el apoyo institucional. Estas son las tres historias que aborda el documental Privadas, trabajo final de grado de tres futuras egresadas de la licenciatura en comunicación, de acá, de la FIC, que busca retratar lo que sucede luego de dejar el sistema penitenciario. Se va a proyectar este sábado 23, o sea mañana, a las 19:30 en la Sala Lumière del Cine Universitario. Y bueno, para conocer un poco más del documental y del proceso del trabajo final de grado, recibimos a las realizadoras de Privadas, Belén Malvares, Yanina Quintero y Lili Martínez. Bienvenidas.
Gracias. Buenas, gracias.
Hola, gracias.
Bien, ¿de dónde surgió la inquietud por abordar este tema?
Bueno, nosotros para egresar teníamos que hacer un documental y la podíamos hacer de cualquier cosa, o sea, de cualquier cosa en el mundo. Pero nos interesaba hacerlo como seguro algo que tuviera perspectiva de género y seguro que en el grupo fuéramos también mujeres. Y bueno, pensando en eso, se nos ocurrió Mujeres Privadas de Libertad, porque es un tema que no tiene mucha... O sea, no había, como no teníamos otras referencias de películas o no estaba muy hablada esa temática, y bueno, empezamos a investigar por ahí.
Después el tema se fue deformando un poco porque, bueno, cayó la pandemia y fue medio imposible entrar a la cárcel, que ya es una institución bien cerrada, con la pandemia mucho más. Y bueno, lo fuimos llevando a mujeres en reinserción, post privación de libertad.
Bien, ¿cómo se acercaron estas tres historias? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de cada una de ellas?
En realidad, no buscamos tanto a las protagonistas específicas, ellas, sino fueron las que se prestaron para abrirnos su cotidianidad y su vida y todo. Entonces, en realidad, dos de ellas, las que son de Montevideo, que son la mujer transgénero y también
la sudafricana, Sandra y Samara.
Sí, ellas residían en Dinali, que es un departamento del INR, que es una posada de ayuda liberado. Y bueno, por los contactos que hicimos en nuestra investigación, terminamos ahí. Entonces, como que ellas salieron de ese lugar. Luego, la tercera historia, que es Yusara, una mujer madre que cometió un delito, es de Rivera. Yo soy de ahí y me fui acercando a ella por Dinali del departamento de Rivera.
Uh-huh. Además, la idea inicial era firmar dentro de la cárcel y se encontraron con una dificultad importante que fue la de la pandemia. ¿Cómo enfrentaron esto? Y bueno, ¿qué otros problemas seguro surgieron, ¿no? También dentro de lo que es un rodaje y una producción de estas características que se propusieron hacer.
Tuvimos como muchas promesas de que nos iban a dejar entrar, de que íbamos a poder entrar, pero al final no se dio y nada, fue cambiando hasta que pudimos... O sea, todo se fue dando como porque se nos cerraban puertas y se nos abrieron otras.
Hoy contábamos más temprano en TV Ciudad que se fue deformando el proyecto por ahí a partir de la gente que nos ayudaba, como decía Lili. Porque bueno, se dio que la gente que estaba dispuesta y comprometida con la causa era gente que trabajaba en el apoyo en la reinserción. Entonces se fue por ahí por eso. Capaz que si no hubiese sido... de algún otro tema relacionado a la privación de libertad.
Uh-huh. Yendo un poco más a lo que pasa en el documental, sin spoilear, pero tal vez la palabra que defina como estas tres historias, ustedes lo dicen un poco en el dossier, es esperanza, ¿no? ¿Qué más creen que une estas tres historias que en sí, a priori, pueden parecer como distintas, pero tienen varios puntos en común?
Sí, tal cual. Nosotras lo que manejamos mucho con nuestras monografías individuales que acompañan el documental es un doble castigo que hay en la sociedad de, bueno, el delito está masculinizado, se tiende a pensar en un varón por toda la idea de feminidad y por los roles de género que tienen las mujeres en la sociedad. Entonces creo que eso también enlaza mucho las tres historias, que es que se espera de una mujer y ellas lo rompen.
Claro, y las problemáticas que tienen que ir salteando también en el camino de la reinserción, o sea, por eso mismo, porque rompieron como con todo el estereotipo armado de tener que cuidar, de ser un sostén y de otras cosas. Que igualmente lo son, ¿no? Pero
¿Qué tan importante es la óptica feminista dentro del relato del documental y en general a la hora de realizar audiovisuales para ustedes?
Creo que, o sea, es súper importante, sobre todo porque elegimos a ellas como protagonistas y eso fue también como una decisión, ¿no? Centrarlas, que sean ellas, su voz... que no sea contada desde otra perspectiva por las mujeres, sino desde las mujeres. Creo que eso fue como un recentro.
Y otra cosa que creo que acompaña la visión feminista es nuestra posición ética del documental, que es no victimizarlas, sino mostrar esta voluntad de superación que tienen, ¿no? No es desde el morbo que se busca contar historias de mujeres en reinserción y mujeres que contaron que cometieron un delito, ¿no? No es tanto centrarnos en qué hicieron, sino cómo lo transitaron, digamos.
Ahí está. Sí, de hecho, es el lugar que ustedes eligen, ¿no? Para construir sentido dentro del documental es obviamente elegido, ¿no? Para hacer la narración. Y si bien el trabajo es básicamente observacional, estas decisiones son importantes a la hora de contar lo que ustedes abordan en el documental. Sobre todo porque muchas veces se habla de esto de la objetividad, ¿no? Como un lugar idílico, utópico y hasta esperado para contar las historias, y ustedes van por otro camino a la hora de la construcción audiovisual.
Sí, es verdad. Como que esa siempre fue nuestra voluntad, pero como que desde mi lugar en el montaje eso lo pudimos como construir realmente, ¿no? Uh-huh. Aunque siempre fue el ideal.
Sí, creo que no existe la verdadera objetividad, como vos decís. Siempre está mediados. Desde que mostrar... que encuadrar con la cámara y obviamente con el montaje después, de que bueno, ¿qué queremos? Puede ser poner foco a lo que hicieron para estar presas, o puede ser otra cosa. Todo tiene que ver con tu posición ética, así que la objetividad es una falsa promesa.
Tal cual. Además me quedaba con esto que decías vos, Belén, de bueno, decidieron no enfocarlo desde el morbo, desde qué hicieron para terminar ahí, o como a veces se elige enfocar alguna de estas historias, pero tampoco lo eligen hacer desde la caridad, digamos, como desde o desde la lástima, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sino desde historias de superación y también hacer una crítica al sistema carcelario y al sistema de reinserción.
Sí, súper. Es re por ahí, porque en realidad era eso, como ¿por qué no se habla de qué pasa con las mujeres cuando estamos presas, cuando tienen que estar presas? Que no es igual que ser varón, o sea, eso es como un punto re importante. No está hecho para mujeres, no es contemplado, entonces esa mirada, esa crítica es lo que movía como el motor a hacerlo también.
Nosotras cuando arrancamos la investigación también íbamos con la hipótesis de que sí, que... El delito está masculinizado, pero que además no hay políticas públicas para las mujeres con privación de libertad. Pero ahí nos encontramos de que tampoco hay cárceles adaptadas estructuralmente tampoco para las mujeres, ni para las mujeres con hijos, que también es...
Ni para las mujeres trans.
Ni para las mujeres trans.
Sí. O sea.
¿Forman parte de la productora Braga? ¿Surgió haciendo el documental o ya tenían la idea de antemano?
Más o menos, o sea, estábamos haciendo el documental mientras salió la productora, pero fue como un deseo de poder empezar a hacer lo que queríamos, ¿no? Y nada, y ahí lo empezamos, y, o sea, un sueño hacer más documentales, pero también hacemos otras cosas, o sea, hemos hecho videoclips, fotos y demás trabajos de comunicación.
Claro, era las ganas de empezar a trabajar y de motivarnos con no solo nuestra formación, sino también las cosas que se dan acá entre... Nosotras somos cuatro, en realidad. Falta una que está haciendo el registro ahí sentada en el piso, que es la fotógrafa del estudio. Y está ahí. Nace como de eso, de nuestros encuentros fuera de la facultad y demás, de ganas de hacer cosas. Y aprovechando que somos colegas, casi colegas.
Un trabajo con la productora que tiene mucho que ver con lo poético y las imágenes de este tipo. ¿Cómo fue adaptar este estilo característico de Braga a un documental?
En realidad, el documental tiene pila de partes poéticas que, como estas historias son tan fuertes, como que las partes poéticas le dan como un respiro a la historia, como que le permite al espectador una introspección y nada, o sea, por suerte pudimos como plasmar esto en privadas, ¿no? Como la estética que nos gusta.
Uh-huh. Antes de recordar la invitación obviamente para la proyección de privadas, ¿qué se viene en el futuro para la productora? ¿Hay algo en mente que nos puedan adelantar?
Sí, estamos haciendo un videoclip que es como de varias canciones para Juan Chaín. Y también tenemos la idea de hacer con eso también un documental que es del proceso de creación de CFE. Y bueno, está ahí todo lo que quieran proponernos.
Y se escuchan ofertas, ¿verdad?
Sí, obvio.
Sí, tenemos un par de cosas más hechas, chicas, que pueden bichar en nuestras redes.
La tienda.
Sí, una tiendita que está ahí en Veremos. Nos pueden buscar por Braga Studio en Instagram, Facebook y Behance.
Ahí va, eso era lo que le queríamos preguntar, las redes sociales. Instagram, Facebook, pueden encontrarlas como arroba Braga Studio. El documental, lo recordamos, se va a proyectar mañana en la Sala Lumière en el Cine Universitario, ahí en Aquiles Lanza y Canelones. La entrada es gratuita, dura unos 20 minutos y van a estar proyectando algún otro trabajo también, ¿no?
Sí, un micrometraje que dura 2 minutos más o menos, que lo hicimos en esta investigación cuando hacíamos privadas. Como en este momento de querer investigar las opciones poéticas y las herramientas que teníamos, hicimos eso y lo vamos a pasar antes.
Bien, Belén Malvares, Yanina Quintero y Lili Martínez, realizadoras del documental Privadas que recordamos, pueden verlo mañana, 7:30, en el CIU Universitario, así que arrímense, que es un lindo programa de sábado. Muchas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.